Durante siglos, nadie supo exactamente qué pasó. Los conquistadores españoles encontraron estas ruinas y se quedaron con la boca abierta. Los exploradores del siglo XIX pensaron que habían descubierto la Atlántida americana. Y todavía hoy, hay gente que cree que fueron los extraterrestres. Pero no. La verdad es mucho más oscura, más sangrienta y fascinante que cualquier teoría alienígena. Porque el colapso de la civilización maya no fue causado por marcianos ni por maldiciones antiguas. Fue causado por los propios humanos, por la ambición desmedida, por guerras que no tenían fin, por sequías brutales, por decisiones políticas tan estúpidas que harían quedar bien a cualquier gobierno moderno, y por una élite tan desconectada de su pueblo, que básicamente cavaron su propia tumba con cucharas de jade. Esta es la verdadera historia de cómo una de las civilizaciones más brillantes de la humanidad se autodestruyó. Y te advierto, lo que vas a escuchar esta noche cambiará para siempre la forma en que ves a los mayas. Pero antes de hablar de cómo todo se fue al demonio, necesitas entender la magnitud de lo que se perdió. Porque cuando digo que los mayas eran impresionantes, no estoy exagerando ni un poquito. Mira, los mayas no eran simplemente otra tribu antigua, viviendo en chozas y persiguiendo venados con palos. Estamos hablando de una civilización que, mientras los europeos todavía andaban peleándose por quién era el bárbaro más bárbaro de todos los bárbaros, ya había desarrollado matemáticas avanzadas, astronomía de precisión milimétrica, un sistema de escritura completo, arquitectura monumental, y ciudades que albergaban a más personas que Londres o París en esa misma época. Hablamos de gente que inventó el concepto del cero. El cero, ese numerito que parece tan obvio pero que a los europeos les tomó siglos entender. Los mayas lo estaban usando tranquilamente para hacer cálculos astronómicos, mientras en Europa todavía contaban con los dedos y se confundían cuando llegaban a 11. Hablamos de astrónomos que calcularon la duración del año solar con un margen de error de apenas 17 segundos. 17 segundos. Sin telescopios, sin computadoras, sin calculadoras, solo observando el cielo noche tras noche, generación tras generación tras generación, apuntando todo en libros de corteza de árbol, con una paciencia que hoy nos parecería sobrehumana. Hablamos de arquitectos que construyeron pirámides de 70 metros de altura en medio de la selva, sin ruedas, sin animales de carga, sin poleas ni grúas, todo a puro músculo humano, organización impecable, y una determinación que rozaba la locura. Imagínate el jefe de obra. Oye, necesito que muevas esta piedra de 20 toneladas hasta la cima de esa montaña artificial que estamos construyendo. Y el trabajador, en lugar de renunciar en el acto, simplemente decía, bueno, ¿por dónde empiezo? Y hablamos de artistas que creaban esculturas tan detalladas, relieves tan intrincados, cerámicas tan finas, que cuando los arqueólogos las descubrieron siglos después, pensaron que era imposible que una civilización primitiva hubiera creado semejantes maravillas. Pero aquí viene el detalle que poca gente conoce. Los mayas no eran un imperio unificado. Nunca lo fueron. No había un emperador maya sentado en un trono dorado, gobernando todo el territorio. Lo que había era algo mucho más complicado, y francamente, mucho más interesante. El mundo maya era un mosaico de ciudades-estado independientes, cada una gobernada por su propio rey, cada una con sus propias ambiciones, sus propias alianzas y sus propios enemigos mortales. Era como la antigua Grecia, pero en versión tropical y con muchos más sacrificios humanos. Tikal, Calakmul, Palenque, Copán, Caracol, Yaxchilán, Piedras Negras, Quiriguá, Dos Pilas, Naranjo, Aguateca, la lista de ciudades importantes sigue y sigue. Y cada una de estas ciudades era, en esencia, su propio país. Tenían sus propios ejércitos, sus propios sacerdotes, sus propios artesanos, sus propios mercados, acuñaban su propia propaganda, escribían su propia historia y, por supuesto, odiaban cordialmente a sus vecinos. Porque si algo definía la política maya, era la competencia feroz entre ciudades. Cada rey quería ser más poderoso, más glorioso y temido que el rey de al lado, y esta competencia se manifestaba en todo, en quién construía la pirámide más alta, en quién capturaba más prisioneros de guerra, en quién realizaba los rituales más espectaculares, y en quién tenía el tocado de plumas más ridículamente grande. Hablando de los reyes, déjame explicarte cómo funcionaba el poder en el mundo maya, porque esto es crucial para entender el colapso. El rey maya no era simplemente un gobernante político, era mucho más que eso. Era un ajau, un señor divino, un intermediario directo entre el mundo de los humanos y el mundo de los dioses. Su cuerpo era sagrado, su sangre era sagrada, sus palabras eran, literalmente, la voluntad de los dioses manifestada en la tierra. Cuando el rey hablaba, los dioses hablaban a través de él. Cuando el rey ordenaba, era el cosmos mismo el que ordenaba. Desobedecer al rey no era solo un crimen político, era un pecado cósmico que podía desatar la ira de los dioses sobre toda la comunidad. Esta idea del rey como ser divino tenía consecuencias muy concretas. Por un lado, le daba al rey un poder absoluto. Nadie cuestionaba sus decisiones, nadie se oponía a sus caprichos, nadie osaba sugerir que quizás, solo quizás, el rey estaba equivocado. Por otro lado, también le imponía una responsabilidad tremenda. Si las lluvias no llegaban, era culpa del rey. Si las cosechas fallaban, era culpa del rey. Si una epidemia azotaba la ciudad, era culpa del rey. El rey era responsable de mantener el orden cósmico, de asegurar que el sol saliera cada mañana, de garantizar que las estaciones siguieran su ciclo, de mantener contentos a los dioses para que bendijeran a su pueblo. ¿Y cómo mantenía contento a los dioses? Pues con sangre, obviamente. Los mayas creían que los dioses habían sacrificado su propia sangre para crear a los humanos. Por lo tanto, los humanos estaban en deuda eterna con los dioses y debían pagarles con sangre. Era una economía cósmica bastante simple. Sangre entra, bendiciones salen. No sangre, no bendiciones. Y sin bendiciones, sequías, hambrunas, derrotas militares y todo tipo de desgracias. El rey, como intermediario divino, era el principal responsable de ofrecer esta sangre. Y no estamos hablando de matar una gallina en un altar. Estamos hablando de autosacrificio. Los reyes mayas se perforaban la lengua, los lóbulos de las orejas, los labios y otras partes del cuerpo, con espinas de raya o cuchillos de obsidiana. La sangre que brotaba era recogida en papel de corteza y quemada como ofrenda a los dioses. El humo que ascendía llevaba la esencia de la sangre real al cielo, alimentando a las deidades y asegurando su favor. Las reinas también participaban en estos rituales. De hecho, algunas de las imágenes más impactantes del arte maya muestran a mujeres nobles pasándose cuerdas con espinas a través de la lengua, con la sangre goteando hacia recipientes ceremoniales. No era un espectáculo para débiles de estómago. Pero el autosacrificio de la familia real, aunque importante, no era suficiente. Para las ocasiones realmente especiales, como la inauguración de un nuevo templo, la coronación de un nuevo rey o la celebración de una victoria militar importante, se necesitaba algo más, sacrificio humano. Y aquí es donde entraban los prisioneros de guerra. Capturar enemigos vivos era el objetivo principal de la guerra maya. No se trataba de conquistar territorios ni de matar al mayor número posible de enemigos. Se trataba de atrapar nobles y guerreros enemigos para llevarlos de vuelta a casa y sacrificarlos con todo el ceremonial apropiado. El prisionero ideal era un rey enemigo o un miembro de la familia real. Capturar a un ajau rival era el mayor logro posible para un rey maya. Era la prueba definitiva de su poder, de su conexión con los dioses, de su derecho a gobernar. Cuando un rey capturaba a otro rey, el prisionero era exhibido públicamente, humillado, torturado y finalmente sacrificado en un ritual que podía durar días. Su corazón era arrancado y ofrecido a los dioses. Su cráneo era conservado como trofeo, y su captura era conmemorada en estelas de piedra que proclamaban la gloria del vencedor por toda la eternidad. Era un sistema brutal. Sí, pero también era un sistema que funcionaba. Durante siglos, las ciudades mayas compitieron, guerrearon, construyeron y florecieron. La competencia las impulsaba a innovar, a crear, a superarse constantemente. Las guerras mantenían el sistema político en movimiento, redistribuyendo el poder entre las ciudades, manteniendo a las élites ocupadas y proporcionando víctimas para los rituales que sostenían el orden cósmico. Pero todo sistema tiene sus límites, y el sistema maya estaba a punto de encontrar los suyos. Para entender qué salió mal, necesitamos hablar de geografía, porque el territorio maya, que abarca lo que hoy son los estados mexicanos de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, más Guatemala, Belice y partes de Honduras y El Salvador, no es exactamente un paraíso agrícola. Hay tres zonas principales. En el sur están las tierras altas de Guatemala, una región montañosa con suelos volcánicos fértiles y un clima relativamente fresco. En el norte está la península de Yucatán, una planicie de piedra caliza con muy poca agua superficial, pero con acceso a cenotes, esos pozos naturales que se forman cuando el techo de una cueva subterránea se derrumba. Pero en el centro, donde florecieron las grandes ciudades del periodo clásico, están las tierras bajas. Y las tierras bajas son, básicamente, una selva tropical húmeda, caliente, llena de mosquitos, pantanos y enfermedades tropicales. No exactamente el lugar donde esperarías que surgiera una gran civilización. Sin embargo, ahí surgió. Y surgió gracias al maíz. El maíz era mucho más que un alimento para los mayas. Era la base de su civilización, el centro de su religión, el fundamento de su identidad. Según sus mitos, los dioses habían creado a los humanos a partir de masa de maíz. Literalmente, éramos gente de maíz. Somos lo que comemos. Y los mayas comían maíz. Así que eran maíz. El problema es que cultivar maíz en la selva tropical no es fácil. El método que usaban los mayas se llama agricultura de roza y quema. Funciona así. Primero, cortas una sección de selva. Luego, dejas que la vegetación se seque durante la temporada seca. Después, le prendes fuego a todo. Las cenizas fertilizan el suelo y plantas tu maíz en la tierra despejada. El primer año, la cosecha es excelente. El segundo año, todavía es buena. El tercer año, empieza a declinar. Para el cuarto o quinto año, el suelo está agotado y tienes que abandonar ese campo y empezar el proceso de nuevo en otra parte de la selva. Este sistema funcionaba perfectamente cuando la población era pequeña. Había tanta selva disponible que siempre podías encontrar un nuevo lugar para cultivar mientras los campos viejos se recuperaban. Pero a medida que la población crecía, la presión sobre la tierra aumentaba. Y la población creció. Vaya que creció. Durante el periodo clásico, que va aproximadamente del año 250 al 900 de nuestra era, la población maya explotó. Algunas estimaciones sugieren que en su apogeo, las tierras bajas mayas albergaban entre 10 y 15 millones de personas. 15 millones. En una selva tropical, sin tractores, sin fertilizantes químicos, sin sistemas de riego modernos. Para poner esto en perspectiva, la población actual de Guatemala es de unos 17 millones. Así que estamos hablando de una densidad de población comparable a la de un país moderno, pero con tecnología de la edad de piedra. ¿Cómo lo lograron? Pues con mucha ingeniería, mucho trabajo y mucha organización. Los mayas construyeron terrazas en las laderas de las colinas para evitar la erosión y maximizar el área cultivable. Crearon sistemas de canales para drenar los pantanos y convertirlos en campos fértiles, los llamados campos elevados o camellones. Construyeron enormes reservorios para almacenar agua de lluvia durante la temporada húmeda y usarla durante la temporada seca. Desarrollaron técnicas de cultivo intensivo que les permitían extraer más alimentos de cada parcela de tierra. Y todo funcionaba. La comida fluía, las ciudades crecían, los templos se elevaban cada vez más hacia el cielo. Era una máquina bien engrasada de producción agrícola, construcción monumental y competencia política. pero las máquinas bien engrasadas tienen un problema. Cuando algo falla, todo falla. Y algo estaba a punto de fallar de manera espectacular. Verás, todo ese sistema agrícola dependía de una cosa, la lluvia. Sin lluvia, no hay cosecha. Sin cosecha, no hay comida. Sin comida. Bueno, ya te imaginas. Las tierras bajas mayas reciben la mayor parte de su lluvia durante la temporada húmeda, que va de mayo a octubre. Durante estos meses, las tormentas tropicales descargan enormes cantidades de agua sobre la selva. Los reservorios se llenan. Los ríos crecen. La tierra se empapa. Es el momento de plantar. Luego viene la temporada seca, de noviembre a abril, cuando prácticamente no llueve. Durante estos meses, los mayas dependían del agua almacenada en sus reservorios y del poco flujo que quedaba en los ríos. Era un periodo de escasez, pero manejable. El problema es que este patrón de lluvias no era constante. Había años buenos, con lluvias abundantes, y años malos, con lluvias escasas. La mayoría del tiempo, los años malos eran lo suficientemente raros como para no causar problemas serios. Pero de vez en cuando, venían sequías prolongadas que duraban varios años consecutivos. Y a finales del siglo VIII y durante el siglo IX, las sequías llegaron con una venganza. Los científicos modernos han podido reconstruir el clima del pasado maya usando varios métodos ingeniosos. Han analizado núcleos de sedimentos del fondo de lagos, donde las capas de material acumulado a lo largo de los siglos revelan si los años fueron húmedos o secos. Han estudiado estalagmitas de cuevas, cuyas capas de minerite crecen más rápido en años lluviosos y más lento en años secos. Han examinado anillos de árboles antiguos, que son más anchos en años con buena disponibilidad de agua y más estrechos en años de sequía. Todos estos métodos coinciden en lo mismo. El siglo IX fue un periodo de sequías severas y prolongadas en las tierras bajas mayas. No estamos hablando de uno o dos años secos. Estamos hablando de décadas enteras con precipitaciones muy por debajo de lo normal. La primera oleada de sequías golpeó alrededor del año 810. Fue mala, pero las ciudades sobrevivieron. Hubo un breve periodo de recuperación, pero luego vino otra sequía aún peor alrededor del 860. Y finalmente una tercera ola de sequías devastadoras golpeó a finales del siglo IX. Imagina el impacto. Los campos de maíz, que dependían de las lluvias estacionales, simplemente no producían suficiente. Las plantas se marchitaban antes de dar fruto. Las mazorcas que sí crecían eran pequeñas y raquíticas. Los graneros que deberían estar llenos al final de la cosecha estaban medio vacíos. Los reservorios que almacenaban agua de lluvia se vaciaban y no se volvían a llenar. El agua que quedaba se convertía en un charco sucio y estancado, caldo de cultivo perfecto para enfermedades. La gente empezaba a enfermarse, a debilitarse, a morir. Y recuerda, estamos hablando de ciudades con decenas de miles de habitantes que necesitaban agua para beber, para cocinar, para bañarse, para sus animales, para todo. Cuando el agua escasea en una ciudad de 100.000 personas, el resultado es el caos. Pero las sequías por sí solas no explican el colapso. Después de todo, los mayas habían sobrevivido a sequías antes. Tenían técnicas de almacenamiento de agua, tenían reservas de alimentos, tenían la capacidad de adaptarse. ¿Por qué esta vez fue diferente? La respuesta tiene que ver con otro factor que estaba erosionando silenciosamente la base de la civilización maya: la deforestación. Recuerda que los mayas practicaban agricultura de roza y quema. Eso significa que cortaban selva constantemente, pero también cortaban árboles para otras cosas. Para construir sus ciudades, necesitaban enormes cantidades de madera. Las vigas que sostenían los techos de los palacios, los andamios que permitían construir las pirámides, los postes que formaban las estructuras básicas de las casas comunes. Todo venía de la selva. Para producir cal, un ingrediente esencial del estuco que cubría los edificios mayas y les daba ese característico color blanco brillante, había que quemar piedra caliza a temperaturas muy altas. Y para alcanzar esas temperaturas, había que quemar mucha madera. Se estima que para producir suficiente estuco para cubrir un solo templo grande, había que quemar el equivalente a varios kilómetros cuadrados de bosque. Y para cocinar, cada una de las millones de familias mayas necesitaba fuego todos los días. Fuego para hacer tortillas, para cocer frijoles, para calentar agua, para iluminarse por las noches. Millones de hogares consumiendo leña diariamente durante siglos. Haz la cuenta. El resultado fue una deforestación masiva. Estudios de polen antiguo, preservado en los sedimentos de lagos, muestran que, para el periodo clásico tardío, grandes extensiones de lo que había sido selva densa se habían convertido en campos de cultivo, matorrales o tierras degradadas. En algunas áreas, la cobertura forestal se había reducido en más del 90%. Y aquí viene el problema. Los bosques tropicales no son solo fuentes de madera, son máquinas de producir lluvia. Los árboles absorben agua del suelo a través de sus raíces y la liberan a la atmósfera a través de sus hojas, un proceso llamado evapotranspiración. Esta humedad se acumula en la atmósfera, forma nubes y eventualmente cae como lluvia. En una selva tropical, hasta la mitad de la lluvia que cae es reciclada de esta manera. Los árboles literalmente fabrican su propia lluvia. Cuando cortas los árboles, este ciclo se interrumpe. Menos árboles significa menos evapotranspiración, menos nubes, menos lluvia. Los mayas, sin saberlo, estaban contribuyendo a las mismas sequías que los estaban matando. Es una ironía trágica. En su esfuerzo por producir más comida para una población creciente, estaban destruyendo las condiciones ambientales que hacían posible esa producción. Cada árbol que cortaban para hacer espacio para un nuevo campo de maíz, reducía un poquito la cantidad de lluvia que caería sobre ese campo. Muerte por mil cortes. Versión ambiental. Pero la deforestación causaba otros problemas también. Sin las raíces de los árboles para mantener el suelo en su lugar, la erosión se aceleraba. Cada vez que llovía, aunque fuera poco, el agua arrastraba la capa superior del suelo, la más fértil, hacia los ríos y lagos. Los campos producían menos, los lagos se llenaban de sedimentos, los sistemas de irrigación se obstruían. Los mayas intentaron compensar todo esto con más trabajo, más terrazas, más canales, más reservorios, pero era una batalla cuesta arriba. Cada año la situación era un poco peor que la anterior. Cada año había que trabajar un poco más duro para obtener los mismos resultados. Y cada año la población seguía creciendo, demandando más recursos de un sistema que ya estaba al límite. Ahora, añade a esta mezcla explosiva el ingrediente final, la guerra. Como ya te expliqué, las ciudades mayas estaban en competencia constante. Los reyes necesitaban victorias militares para mantener su prestigio, para alimentar a los dioses con sangre de prisioneros, para demostrar que merecían el trono. La guerra era parte integral del sistema. Pero durante el periodo de crisis, las guerras se intensificaron dramáticamente. Cuando los recursos escasean, la competencia por ellos se vuelve más feroz. Las ciudades que antes comerciaban pacíficamente ahora peleaban por el control de tierras cultivables, fuentes de agua y rutas comerciales. Y las guerras ya no eran los conflictos ritualizados de antes, donde el objetivo principal era capturar prisioneros para sacrificio. Ahora eran guerras de supervivencia, guerras totales, donde el objetivo era destruir al enemigo por completo. Los arqueólogos han encontrado evidencia de esta escalada de violencia en muchos sitios. Ciudades que antes no tenían murallas defensivas empezaron a construirlas apresuradamente. Algunas ciudades, como Dos Pilas, llegaron al extremo de desmantelar sus propios templos para usar las piedras como material de construcción para fortificaciones. Piensa en eso un momento. Destruir los templos de tus dioses, los edificios más sagrados de tu ciudad, para construir murallas. Eso te dice mucho sobre lo desesperada que se había vuelto la situación. Cuando estás dispuesto a profanar lo sagrado para sobrevivir, sabes que las cosas están realmente mal. Las guerras también tenían un efecto devastador sobre la agricultura. Los ejércitos invasores quemaban los campos de cultivo del enemigo, destruían sus sistemas de irrigación, saqueaban sus graneros. Una ciudad que perdía una guerra, no solo perdía prisioneros y prestigio, perdía la capacidad de alimentar a su población, y los ejércitos mismos consumían recursos enormes. Alimentar a miles de guerreros durante una campaña militar requería toneladas de maíz, frijoles y otros alimentos. Equiparlos con armas, escudos y armaduras de algodón acolchado requería materiales y trabajo artesanal. Transportar todo esto a través de la selva, sin animales de carga, requería portadores humanos que también necesitaban ser alimentados. Cada guerra drenaba los recursos de las ciudades involucradas, y con las sequías reduciendo la producción agrícola, cada guerra se volvía más costosa, más difícil de sostener, más devastadora para los perdedores y más pírrica para los ganadores. Pero quizás el efecto más importante de las guerras fue político. Recuerda que los reyes mayas gobernaban gracias a su supuesta conexión con los dioses. Eran responsables de mantener el orden cósmico, de asegurar las lluvias y las buenas cosechas. Cuando las lluvias no llegaban y las cosechas fallaban, la gente empezaba a dudar. Y cuando un rey era derrotado en batalla, cuando era capturado y sacrificado por un enemigo, esa duda se convertía en certeza. Claramente, los dioses habían abandonado a ese rey. Claramente, ya no era digno de gobernar. Claramente, el sistema estaba roto. Esta pérdida de fe en los gobernantes fue devastadora. Todo el sistema maya dependía de la creencia de que los reyes eran intermediarios divinos, que sus rituales mantenían funcionando el cosmos, que su sangre alimentaba a los dioses. Cuando esa creencia se tambaleó, todo lo demás se vino abajo. Las revueltas se multiplicaron. Los nobles ambiciosos veían la oportunidad de hacerse con el poder. Los pueblos sometidos dejaban de pagar tributo. Los aliados de ayer se convertían en los enemigos de hoy. El tejido social que había mantenido unida a la civilización maya durante siglos se desgarraba. Y en medio de todo esto, la gente común, los campesinos que cultivaban los campos, los artesanos que hacían las cerámicas, los cargadores que transportaban los bienes, simplemente empezaron a irse. Porque, pensándolo bien, ¿para qué quedarse? El rey claramente no podía protegerlos ni alimentarlos. Los dioses claramente no estaban escuchando. Las guerras hacían la vida cada vez más peligrosa. Las cosechas cada vez producían menos. El agua era cada vez más escasa. Así que se fueron. No en un éxodo dramático. No en una migración organizada, sino gradualmente, familia por familia, aldea por aldea. Se dispersaron por la selva, se mudaron al norte hacia la península de Yucatán, se establecieron en pequeñas comunidades, lejos de las grandes ciudades en crisis. Y sin la gente común, las ciudades no podían funcionar. No había quien cultivara los campos, quien construyera los templos, quien cargara las piedras, quien sirviera a los nobles. Las élites se encontraron gobernando ciudades vacías, realizando rituales para audiencias cada vez más pequeñas, reclamando poder sobre territorios que ya no controlaban. Déjame contarte cómo sucedió esto en algunas ciudades específicas, porque cada una tiene su propia historia, su propio drama, su propio final. Empecemos con Copán, la llamada Atenas del mundo maya. Copán estaba ubicada en el extremo sureste del área maya, en lo que hoy es Honduras. Era famosa por su arte exquisito, sus elaboradas esculturas, su impresionante escalinata jeroglífica con más de 2000 glifos tallados y su observatorio astronómico, desde donde los sacerdotes seguían los movimientos de Venus con precisión asombrosa. Durante el siglo VIII, Copán alcanzó su apogeo bajo el reinado de un rey con el nombre más genial de toda la historia maya, Huaxaclagún Ubaacahuil, conocido popularmente como 18 Conejo. Sí, 18 Conejo. No, no estoy inventando esto. 18 Conejo era un constructor obsesivo, un patrón de las artes sin igual, y aparentemente un tipo con un ego del tamaño de sus pirámides. Bajo su gobierno, Copán se llenó de estelas magníficamente talladas, cada una mostrando al rey en poses cada vez más elaboradas, con tocados cada vez más grandes, con expresiones cada vez más de soy mejor que tú y lo sabes. Pero 18 Conejo cometió un error fatal. Quiriguá era una ciudad pequeña, ubicada a unos 50 kilómetros al norte de Copán. Durante generaciones, había sido vasalla de Copán, obligada a pagar tributo y a obedecer las órdenes de los reyes copanecos. Pero en el año 738, el rey de Quiriguá, un tipo llamado Caguac Cielo, decidió que ya había tenido suficiente. Los detalles exactos de lo que pasó no están claros, pero el resultado sí lo está. Caguac Cielo capturó a 18 conejos y los sacrificó. El rey más poderoso de la región, el gran constructor, el patrón de las artes, terminó sus días como ofrenda a los dioses de una ciudad que había sido su súbdita. Fue una humillación sin precedentes. Copán nunca se recuperó completamente. Los reyes que siguieron a 18 conejo intentaron mantener las apariencias, siguieron construyendo y realizando rituales, pero algo se había roto. El prestigio de la ciudad, su aura de invencibilidad, se había desvanecido. La población de Copán, que en su apogeo pudo haber alcanzado las 25.000 personas, empezó a declinar. Las construcciones se volvieron menos ambiciosas, las estelas menos elaboradas. El centro ceremonial, que antes bullía de actividad, empezó a vaciarse. La última estela conocida de Copán fue erigida en el año 822. Muestra a un rey llamado Ukit-Tuk sentado de manera informal, casi descuidada, muy diferente de las poses majestuosas de 18 conejo. Es como si el artista supiera que ya no había mucha gloria que representar. Después de Ukit-Tuk, no hubo más reyes en Copán. La dinastía que había gobernado durante más de 400 años simplemente se extinguió. La gente siguió viviendo en la zona por un tiempo, pero ya no como ciudadanos de una gran metrópolis. Eran campesinos habitando entre ruinas, cultivando sus milpas en los patios de palacios abandonados, usando las piedras talladas de los templos como material de construcción para sus humildes casas. Cuando los arqueólogos excavaron Copán siglos después, encontraron evidencia de esta fase final: casas modestas construidas directamente sobre las escalinatas de los templos, fogones de cocina instalados en lo que habían sido salones ceremoniales. La gente común había ocupado los espacios sagrados de la élite desaparecida, sin ningún respeto por su antigua función. Ahora vamos al norte, a Tikal, la más poderosa de todas las ciudades mayas del periodo clásico. Tikal estaba ubicada en el corazón de las tierras bajas, en lo que hoy es el norte de Guatemala. En su apogeo, la ciudad y sus alrededores albergaban quizás 150.000 personas. Sus pirámides se elevaban por encima del dosel de la selva, visibles desde kilómetros de distancia. Su mercado atraía comerciantes de toda Mesoamérica. Su ejército era temido en toda la región. Pero Tikal tenía un problema: Calakmul. Calakmul era otra superpotencia maya, ubicada a unos 100 kilómetros al norte de Tikal. Las dos ciudades se odiaban con una intensidad que solo se puede comparar con las grandes rivalidades de la historia. Era Roma contra Cartago, Atenas contra Esparta, pero en versión selvática. Durante el siglo VI, Calakmul, bajo el liderazgo de reyes astutos y despiadados, logró aislar a Tikal diplomáticamente, rodeándola de enemigos y aliados hostiles. En el año 562, las fuerzas de Caracol, aliada de Calakmul, infligieron una derrota catastrófica a Tikal. El rey de Tikal fue capturado y presumiblemente sacrificado. Lo que siguió fue el llamado Hiato de Tikal, un periodo de más de 100 años durante el cual la ciudad prácticamente desapareció del registro histórico. No se erigieron estelas, no se construyeron grandes monumentos, no se registraron victorias ni celebraciones. Tikal estaba postrada, humillada, aparentemente derrotada para siempre. Pero Tikal no murió. A finales del siglo VII, un nuevo rey llegó al trono. Se llamaba Hasau Chan Kawil I y estaba decidido a restaurar la gloria de su ciudad. Hasau pasó décadas preparándose, fortaleciendo su ejército, construyendo alianzas, esperando el momento oportuno. Y en el año 695, ese momento llegó. Las fuerzas de Tikal marcharon hacia Calakmul. La batalla que siguió debió ser apocalíptica. miles de guerreros chocando en la selva, el aire lleno de gritos de guerra y el silbido de las flechas, la tierra empapándose de sangre. Y cuando el polvo se asentó, Tikal había ganado. El rey de Calakmul, Yuknom Yitzhakak, también conocido como Garra de Jaguar Ardiente, fue capturado. Imagina la escena cuando Garra de Jaguar Ardiente fue llevado a Tikal como prisionero. El rey de la ciudad enemiga, el heredero de la dinastía que había humillado a Tikal durante más de un siglo, ahora caminaba encadenado por las calles de la ciudad que tanto había despreciado. La multitud debió enloquecer de alegría. El momento que habían esperado durante generaciones finalmente había llegado. Garra de Jaguar fue sacrificado con todo el ceremonial apropiado. Su corazón fue ofrecido a los dioses de Tikal. Su cráneo probablemente fue conservado como trofeo. Tasau celebró su victoria de la única manera apropiada para un rey maya, construyendo el Templo 1 de Tikal, esa pirámide icónica de 47 metros de altura que aparece en todas las postales y documentales, fue erigido específicamente para conmemorar esta victoria. Era un dedo medio de piedra apuntando hacia el norte, hacia Calakmul, diciendo: ¿ven esto? Esto es lo que pasa cuando se meten con nosotros. Bajo Hasau y sus sucesores, Tikal experimentó un renacimiento espectacular. Se construyeron más templos gigantes, incluyendo el Templo 4, que con sus 70 metros de altura es la estructura precolombina más alta de América. La población creció, el comercio floreció, el prestigio de la ciudad se restauró. Pero este renacimiento duró poco. Durante el siglo IX, las mismas fuerzas que estaban destruyendo otras ciudades mayas empezaron a afectar a Tikal. Las sequías, la deforestación, las guerras, la pérdida de confianza en los gobernantes. La última fecha registrada en Tikal es del año 889. Después de eso, silencio, la ciudad más poderosa del mundo maya simplemente dejó de funcionar. Lo curioso es que Tikal no fue destruida por un enemigo. No hay evidencia de batalla final, de asedio, de conquista. La ciudad simplemente fue abandonada. La gente se fue poco a poco, hasta que no quedó nadie. La selva, siempre paciente, empezó a reclamar lo que era suyo. Las raíces de los árboles se abrieron paso entre las piedras. Las enredaderas cubrieron los relieves tallados. Los jaguares se pasearon por las plazas donde antes habían caminado reyes. En cuestión de unas pocas generaciones, la ciudad que había sido el corazón del mundo maya era indistinguible de la jungla que la rodeaba. Cuando los exploradores europeos redescubrieron Tikal en el siglo XIX, encontraron pirámides cubiertas de vegetación, templos habitados por murciélagos, plazas invadidas por árboles centenarios. Era como si la civilización nunca hubiera existido. Ahora déjame contarte sobre Calakmul, la eterna rival de Tikal, porque su historia es igualmente fascinante. Calakmul, cuyo nombre significa dos pirámides adyacentes, estaba ubicada en lo que hoy es el sur del estado mexicano de Campeche. Era una ciudad enorme, con más de 6.000 estructuras identificadas, incluyendo dos pirámides masivas que le daban nombre. Durante el siglo VI y VII, Calakmul fue gobernada por una serie de reyes extraordinariamente capaces que construyeron una vasta red de alianzas que prácticamente rodeaba a Tikal. El más famoso de estos reyes fue Yuknum el Grande, también conocido como Yuknum Cabeza, quien gobernó durante más de 50 años. Yuknum era un maestro de la intriga política. En lugar de conquistar directamente a sus rivales, prefería debilitarlos desde dentro. Financiaba rebeliones, apoyaba a pretendientes al trono, creaba conflictos entre ciudades que de otra manera habrían sido aliadas. Era el abuelo de todos los políticos maquiavélicos, siglos antes de que Maquiavelo naciera. Bajo Yuknom, Calakmul se convirtió en el centro de una alianza que incluía docenas de ciudades. Su influencia se extendía desde las tierras bajas centrales hasta las tierras altas de Guatemala, desde la costa del Golfo de México hasta la del Caribe. Era, en todo menos en nombre, un imperio. Pero los imperios construidos sobre alianzas y manipulación política son inherentemente frágiles. dependen de la habilidad del gobernante para mantener todas las piezas en su lugar, para equilibrar los intereses contradictorios, para premiar la lealtad y castigar la traición. Cuando el gobernante muere, todo puede desmoronarse. Yucnum el Grande murió alrededor del año 686, probablemente de vejez, después de más de medio siglo en el trono. Su sucesor, Yucnum Yichakakak, heredó lo que parecía ser una posición de dominio absoluto. Pero las apariencias engañaban. Solo 9 años después de la muerte de Yucnum el Grande, Tikal contraatacó. Yasau Changkawil, sediento de venganza por las humillaciones que Calakmul había infligido a su ciudad durante generaciones, marchó hacia el norte con su ejército. La batalla que siguió marcó el fin de la hegemonía de Calakmul. Yucnum Yichakakak fue capturado y sacrificado. La gran alianza que sus predecesores habían construido se desintegró. Las ciudades que antes obedecían a Calakmul se apresuraron a cambiar de bando, a declarar su lealtad a Tikal, a fingir que nunca habían sido enemigas. Calakmul sobrevivió como ciudad, pero nunca recuperó su antiguo poder. Durante el siglo VIII y IX, fue una sombra de lo que había sido. Una superpotencia venida a menos, un recordatorio de que incluso los más poderosos pueden caer. La última estela conocida de Calakmul fue erigida en el año 899. Es una de las últimas fechas del periodo clásico maya. Poco después, la ciudad fue abandonada, como tantas otras. Pero no todas las ciudades tuvieron finales pacíficos de abandono gradual. Algunas fueron destruidas violentamente, en conflagraciones de sangre y fuego, que dejaron cicatrices en el registro arqueológico. El caso de Aguateca es particularmente dramático. Aguateca era una ciudad relativamente pequeña ubicada en lo que hoy es Guatemala. Estaba construida en una posición defensiva excepcional, sobre un acantilado con una grieta natural que la dividía en dos y la hacía difícil de atacar. Durante el siglo VIII, Aguateca se convirtió en la capital secundaria de un pequeño reino llamado Dos Pilas. Era la residencia favorita de los reyes, que preferían su posición segura sobre los pantanos circundantes. Pero en algún momento alrededor del año 810, Aguateca fue atacada. Y no estamos hablando de una batalla convencional. Estamos hablando de una destrucción total. Los arqueólogos que excavaron Aguateca encontraron evidencia de incendios masivos. Edificios que habían colapsado cuando sus techos en llamas se derrumbaron. Armas, incluyendo puntas de lanza y cuchillos de obsidiana, esparcidas por las calles, como si hubieran caído de las manos de guerreros en pleno combate. Y encontraron cuerpos. Cuerpos sin enterrar. Dejados donde habían caído, algunos con evidencia de heridas de combate. Uno de los esqueletos encontrados pertenecía a una mujer que fue asesinada mientras aparentemente intentaba huir, con un bebé en brazos. La velocidad del ataque fue tal que la gente no tuvo tiempo de huir con sus pertenencias. Los arqueólogos encontraron objetos valiosos abandonados, joyas de jade, cerámicas finas, herramientas especializadas. Es como si el tiempo se hubiera congelado en el momento del ataque, preservando una instantánea de terror y caos. ¿Quién atacó a Aguateca? Los textos de la época mencionan conflictos con ciudades vecinas, pero no hay certeza sobre la identidad exacta de los atacantes. Lo que sí sabemos es que después del ataque, Aguateca nunca fue reconstruida. La ciudad quedó abandonada, un monumento silencioso a la violencia que marcó los últimos años de la civilización clásica. El caso de Cancún es aún más perturbador. Cancún era diferente a otras ciudades mayas. Estaba ubicada en un punto estratégico, donde las tierras altas de Guatemala se encuentran con las tierras bajas, controlando rutas comerciales vitales. Era famosa no por sus pirámides, que eran relativamente modestas, sino por su enorme palacio de más de 200 cuartos, uno de los edificios más grandes del mundo maya. Cancún era, sobre todo, una ciudad de comerciantes. El jade de las tierras altas, la obsidiana de los volcanes, las plumas de quetzal de los bosques nubosos, Todo pasaba por Canquén en su camino hacia las tierras bajas. La ciudad se había enriquecido no con la guerra, sino con el comercio. Pero la riqueza atrae enemigos. En algún momento alrededor del año 800, Canquén fue atacada de manera brutalmente efectiva. El ataque fue tan rápido, tan bien coordinado, que la defensa fue imposible. Los arqueólogos encontraron los restos de más de 40 personas, incluyendo al rey Khan Max y a miembros de la familia real, que fueron asesinados y arrojados a una cisterna. Los cuerpos muestran signos de tortura y mutilación. Algunos fueron decapitados, otros fueron desmembrados. Las joyas reales, incluyendo elaborados tocados de jade que representaban años de trabajo artesanal, fueron arrojadas a la cisterna junto con los cuerpos. Los atacantes no se molestaron en saquear. Querían destruir, no enriquecerse. Es un nivel de violencia que va más allá de la guerra normal, más allá incluso de los crueles estándares del sacrificio maya. Fue un acto de exterminio deliberado, una declaración de que no solo querían derrotar a Canquén, sino borrarla de la existencia. ¿Quiénes fueron los atacantes? No lo sabemos con certeza. Una teoría sugiere que fueron guerreros de las tierras altas, posiblemente antepasados de los mayas quichés, que dominarían la región siglos después. Otra teoría propone que fue una revuelta interna, una explosión de violencia desde dentro de la propia ciudad. Sea cual sea la verdad, Canquén murió ese día. La ciudad que había prosperado con el comercio fue abandonada, su palacio dejado a merced de la selva, sus habitantes dispersados o muertos. Estos son solo algunos ejemplos. Podría contarte docenas más. Piedras Negras, abandonada a principios del siglo IX. Yaxchilán, cuyo último monumento data del 808. Palenque, que simplemente desaparece del registro histórico sin explicación clara. Bonampak, famosa por sus murales que irónicamente representan escenas de guerra y sacrificio. Ciudad tras ciudad, reino tras reino, la civilización clásica maya se desmoronó. No fue un evento único, sino un proceso que se extendió durante más de un siglo, afectando a diferentes ciudades en diferentes momentos, pero con un resultado final similar: abandono, silencio, olvido. Pero aquí viene algo muy importante que la mayoría de la gente no sabe: los mayas no desaparecieron. Mientras las ciudades del sur colapsaban, las del norte de la península de Yucatán estaban experimentando algo muy diferente. Ciudades como Uxmal, Cabá, Sayil y Labná alcanzaron su apogeo precisamente cuando Tikal y Calakmul se hundían. ¿Por qué sobrevivió el norte cuando el sur colapsó? Hay varias teorías. Una es climática. El norte de Yucatán pudo haber recibido más lluvia durante las sequías que devastaron el sur, o al menos, las sequías fueron menos severas. Otra es hidrológica. El norte tiene abundantes cenotes, esos pozos naturales de agua dulce que se forman cuando el techo de una cueva subterránea colapsa. Los cenotes proporcionaban acceso a agua subterránea que no dependía de las lluvias estacionales, haciendo a las ciudades del norte más resistentes a las sequías. Una tercera teoría es política. Las ciudades del norte pueden haber desarrollado sistemas de gobierno diferentes, menos dependientes de la figura del rey dios, más capaces de adaptarse a las crisis. Hay evidencia de que algunas ciudades del norte fueron gobernadas por consejos de nobles, en lugar de por reyes todopoderosos, un sistema más flexible y menos vulnerable a las crisis de legitimidad. Sea cual sea la razón, el norte no solo sobrevivió, sino que floreció. Uxmal, con su elegante arquitectura estilo Puuc, sus fachadas decoradas con miles de máscaras del dios de la lluvia Chak, sus edificios armónicamente proporcionados, es considerada por muchos como la ciudad más bella de toda la civilización maya. Y luego está Chichen Itza. Chichen Itza es probablemente la ciudad maya más famosa hoy en día, gracias a su pirámide de Kukulkan, también conocida como el castillo. Esa pirámide perfecta, con sus 9 niveles y sus escalinatas que durante los equinoccios crean la ilusión de una serpiente descendiendo por el costado, es el símbolo universal de la civilización maya. Pero Chichen Itza es también una de las ciudades más misteriosas y controvertidas del mundo maya. Por un lado, Claramente es una ciudad maya. Tiene templos mayas, esculturas mayas, inscripciones en escritura maya, pero por otro lado, tiene elementos que no encajan con la tradición maya clásica. La pirámide de Kukulcán, por ejemplo, tiene un diseño que se parece más a las pirámides del centro de México que a las del área maya. El templo de los guerreros está decorado con columnas talladas como guerreros, un estilo que recuerda más a la ciudad de Tula, capital de los toltecas, que a cualquier ciudad maya. ¿Qué estaba pasando en Chichén Itzá? Los historiadores han debatido esto durante décadas. Una teoría antigua sugería que Chichén Itzá fue conquistada por los toltecas, un pueblo del centro de México, que impusieron su cultura sobre la población maya local. Pero esta teoría ha caído en desgracia. La evidencia arqueológica sugiere que los elementos mexicanos de Chichén Itzá se desarrollaron localmente, quizás como resultado de intensos contactos comerciales con el centro de México. Otra teoría sugiere que Chichén Itzá era una ciudad cosmopolita, un punto de encuentro donde diferentes tradiciones culturales se mezclaban. Los comerciantes de toda Mesoamérica se reunían aquí, trayendo consigo no solo mercancías, sino también ideas, estilos artísticos y prácticas religiosas. Lo que sí parece claro es que Chichén Itzá tenía un sistema político diferente al de las ciudades clásicas del sur. En lugar de un rey todopoderoso, parece haber sido gobernada por un consejo de nobles, posiblemente representando diferentes facciones o linajes. Esto explicaría por qué los monumentos de Chichén Itzá rara vez mencionan reyes individuales, a diferencia de las estelas del sur que están obsesionadas con glorificar a los gobernantes. Este sistema político más flexible pudo haber sido una de las razones del éxito de Chichén Itzá. Cuando las cosas iban mal, no dependían de un solo hombre para tomar decisiones. El poder estaba distribuido, las responsabilidades compartidas, el riesgo diversificado. Chichén Itzá dominó el norte de Yucatán durante varios siglos, desde aproximadamente el año 800 hasta el 1200, pero eventualmente ella también cayó. Las razones de su declive son tan misteriosas como las de su ascenso. Alrededor del año 1200, la ciudad fue abandonada, sus templos dejados al silencio y a los murciélagos. El poder pasó entonces a Mayapán, una ciudad amurallada que gobernó una confederación de ciudades yucatecas hasta el siglo XV. Mayapán era menos impresionante arquitectónicamente que Chichén Itzá, pero su sistema político era innovador. Los nobles de las principales ciudades de la región vivían en Mayapán como una especie de rehenes honorables, garantizando la lealtad de sus pueblos. Pero incluso Mayapán cayó eventualmente, destruida en una guerra civil alrededor del año 1440. Los cronistas españoles que llegaron menos de un siglo después encontraron los restos de la ciudad abandonada y escucharon historias sobre las traiciones y masacres que habían marcado sus últimos días. Para cuando los conquistadores españoles llegaron a Yucatán en el siglo XVI, no había ningún poder centralizado que unificara a los mayas. Lo que encontraron fue un mosaico de pequeños señoríos independientes, frecuentemente en guerra unos con otros, cada uno gobernado por su propio señor local. Los españoles, expertos en explotar las divisiones de sus enemigos, aprovecharon esta fragmentación para conquistar la región, aliándose con unos contra otros, jugando a unos señores contra los demás. Fueron sometiendo a los mayas uno por uno, pero la conquista no fue fácil ni rápida. Los mayas resistieron ferozmente. La conquista de Yucatán tomó décadas y costó muchas vidas españolas. Incluso después de la conquista nominal, hubo rebeliones constantes, intentos de restaurar el viejo orden, resistencia pasiva y activa contra los nuevos amos. Y en las profundidades de la selva, en una isla en medio del lago Petén Itzá, una ciudad maya independiente sobrevivió hasta finales del siglo XVII. Se llamaba Tayasal y era gobernada por descendientes de los Itzáes, el mismo pueblo que había fundado Chichén Itzá siglos antes. Tayasal resistió a los españoles durante casi dos siglos. Los misioneros intentaron convertirla pacíficamente, pero fracasaron. Los conquistadores lanzaron expediciones militares, pero fueron rechazados. La ciudad parecía inexpugnable, protegida por las aguas del lago y por la densa selva que la rodeaba. Pero en 1697, los españoles finalmente reunieron suficientes fuerzas para un asalto definitivo. Construyeron barcos, los transportaron en piezas a través de la selva, los ensamblaron en las orillas del lago y atacaron. La batalla fue breve pero sangrienta. Tayasal cayó. El último rey maya independiente, Canek, fue capturado. Los templos fueron destruidos, los ídolos quemados, los sacerdotes ejecutados. La última llama de la independencia maya se extinguió. Oeste. Eso pensaron los españoles. Porque los mayas, como pueblo, nunca fueron conquistados realmente. Sí, perdieron sus ciudades, sus templos, sus reyes. Sí, fueron forzados a convertirse al cristianismo, a trabajar en las encomiendas, a obedecer a nuevos amos. Pero su cultura, su idioma, su identidad sobrevivieron. Los mayas de hoy son más de 6 millones de personas que viven en México, Guatemala, Belice y Honduras. Hablan más de 30 lenguas mayas diferentes, descendientes directos de los idiomas que se hablaban en Tikal y Palenque hace más de 1000 años. Mantienen tradiciones que tienen raíces en el periodo clásico, aunque transformadas y adaptadas a lo largo de los siglos. Las mujeres mayas todavía tejen huipiles con patrones que habían sido reconocibles para sus antepasados de hace 1000 años. Los agricultores mayas todavía cultivan milpas usando técnicas desarrolladas durante milenios. Los curanderos mayas todavía usan plantas medicinales y realizan ceremonias que combinan elementos prehispánicos con el catolicismo impuesto por los españoles. Y en los pueblos de las tierras altas de Guatemala, en las aldeas de la península de Yucatán, en las comunidades de Chiapas, los ancianos todavía cuentan historias de los tiempos antiguos, de los reyes que gobernaban desde pirámides, de los dioses que exigían sangre, de las ciudades que fueron tragadas por la selva. El colapso del periodo clásico no fue el fin de los mayas. Fue el fin de una era. Sí. Fue el fin de una era. Sí. Fue el fin de un sistema político, de una forma de organización social, de una manera de entender el mundo. Pero el pueblo maya sobrevivió como ha sobrevivido a tantas otras catástrofes a lo largo de su historia. Ahora, déjame hablarte de algunos aspectos de la vida maya que todavía no hemos cubierto, porque son fascinantes y ayudan a entender mejor tanto el esplendor como la caída de esta civilización. Empecemos por el comercio. Porque los mayas no solo eran guerreros y constructores de pirámides, también eran comerciantes increíblemente sofisticados. El mundo maya estaba cruzado por una red de rutas comerciales que conectaban ciudades separadas por cientos de kilómetros. Por estas rutas circulaban todo tipo de mercancías: jade de las tierras altas de Guatemala, obsidiana de los volcanes, cacao de las tierras bajas húmedas, sal de las costas de Yucatán, plumas de quetzal de los bosques nubosos, conchas marinas del Caribe, pieles de jaguar de la selva. El jade era particularmente valioso. Para los mayas, el jade verde era más precioso que el oro. Representaba el maíz, la vida, la fertilidad, lo sagrado. Los reyes se enterraban con máscaras de jade, collares de jade, orejeras de jade. Un noble sin jade era como un noble sin ropa, técnicamente funcional, pero profundamente inadecuado. La obsidiana, ese vidrio volcánico negro que puede afilarse hasta tener un borde más cortante que el acero quirúrgico moderno, era esencial para herramientas y armas. Los mayas no tenían metales, así que la obsidiana era su mejor opción para cuchillos, puntas de lanza y las hojas de las macanas, esas espadas de madera con filos de obsidiana, que podían decapitar a un hombre de un solo golpe. El cacao era tan valioso que se usaba como moneda. Literalmente, los mayas pagaban con granos de cacao. Un conejo valía 10 granos, un esclavo valía 100. Una noche con una prostituta, depende de quién preguntes. Pero los precios eran negociables. El cacao también se consumía como bebida, pero no el chocolate dulce y cremoso que conocemos hoy. Los mayas lo preparaban con agua, lo batían hasta crear espuma, y le añadían chile, achiote y a veces miel. Era una bebida amarga, picante y energizante, reservada para nobles y ocasiones especiales. Si un campesino común se hubiera tomado una taza de chocolate, probablemente habría sido castigado severamente. El chocolate era demasiado bueno para la plebe. Las plumas de quetzal eran otro producto de lujo extremadamente codiciado. El quetzal es un ave espectacular que vive en los bosques nubosos de las tierras altas, con plumas de un verde iridiscente que pueden alcanzar hasta un metro de longitud. Los reyes mayas usaban tocados elaborados decorados con cientos de estas plumas, creando un efecto visual impresionante. El problema es que el quetzal es un ave muy difícil de capturar y muere fácilmente en cautiverio. Obtener sus plumas requería cazadores especializados que penetraban en los bosques más remotos, capturaban las aves vivas, les arrancaban las plumas largas de la cola y luego las liberaban para que crecieran nuevas plumas. Era un negocio complicado y peligroso, lo que hacía las plumas aún más valiosas. La sal, aunque menos glamorosa que el jade o las plumas, era igualmente importante. La sal era esencial para conservar alimentos, para curtir pieles y simplemente para hacer la comida más sabrosa. Las salinas de la costa norte de Yucatán producían grandes cantidades de sal que se comerciaban por toda el área maya. Todo este comercio requería una infraestructura sofisticada. Había mercados regulares en las ciudades principales, donde comerciantes de toda la región se reunían para intercambiar mercancías. Había sacbeo, calzadas elevadas de piedra caliza que conectaban ciudades y facilitaban el transporte durante la temporada de lluvias, cuando los caminos ordinarios se convertían en lodazales intransitables. Y había especialistas comerciales, mercaderes profesionales que viajaban de ciudad en ciudad, conocían los precios en diferentes mercados y sabían cómo negociar en diferentes idiomas y con diferentes costumbres. Estos comerciantes a menudo servían también como espías, trayendo información sobre los movimientos de ejércitos enemigos, las intrigas políticas de cortes rivales, los planes y debilidades de potenciales adversarios. Durante el periodo de colapso, esta red comercial se desintegró. Las rutas que habían conectado ciudades durante siglos se volvieron inseguras. Los comerciantes que antes viajaban con relativa tranquilidad ahora arriesgaban ser asaltados, secuestrados o asesinados. Los mercados que antes bullían de actividad se vaciaron. La interrupción del comercio tuvo efectos en cascada. Las ciudades que dependían de productos importados, como la obsidiana para sus herramientas o la sal para conservar alimentos, se encontraron de repente sin acceso a bienes esenciales. Las élites que basaban parte de su prestigio en el acceso a productos de lujo perdieron una fuente importante de poder. Ahora hablemos de algo que fascinaba a los mayas tanto como a nosotros nos fascina hoy: el juego de pelota. El juego de pelota mesoamericano es probablemente el deporte de equipo más antiguo del mundo. Se jugaba en toda Mesoamérica, desde el centro de México hasta Honduras, durante más de 3.000 años. Cada ciudad maya importante tenía al menos una cancha de juego de pelota, y algunas tenían varias. La cancha era un espacio en forma de I mayúscula, con paredes inclinadas a los lados. Los jugadores usaban sus caderas, codos y rodillas, nunca las manos ni los pies, para golpear una pelota de hule sólido que podía pesar varios kilos. El objetivo variaba según las reglas locales, pero generalmente involucraba pasar la pelota a través de aros de piedra colocados en las paredes o mantenerla en juego el mayor tiempo posible. Era un deporte brutal. La pelota de hule era lo suficientemente dura como para causar fracturas y contusiones graves. Los jugadores usaban protectores acolchados en las caderas y los antebrazos, pero aún así, las lesiones eran comunes. Jugar al juego de pelota profesionalmente probablemente significaba vivir con dolor crónico. Pero el juego de pelota era mucho más que un deporte. Era un ritual cósmico, una recreación del conflicto eterno entre las fuerzas de la luz y la oscuridad, de la vida y la muerte. La cancha representaba el inframundo, la pelota representaba el sol o la luna, y el movimiento de la pelota de un lado a otro representaba el ciclo de los astros por el cielo. En algunas ocasiones, el juego de pelota terminaba con sacrificio humano. Los perdedores, o a veces los ganadores según algunas interpretaciones, eran sacrificados a los dioses. Sus cabezas eran cortadas y a veces usadas como pelotas en juegos posteriores. Era el deporte de alto riesgo llevado al extremo absoluto. Los relieves de muchas ciudades mayas muestran escenas del juego de pelota, con jugadores elaboradamente ataviados, pelotas en movimiento y a veces decapitaciones rituales. El juego era lo suficientemente importante como para ser representado en el arte más sagrado, en los lugares más visibles de los templos. Las canchas de juego de pelotas siguieron usándose durante el periodo de colapso e incluso después. Es uno de los elementos culturales que sobrevivió a la caída de las grandes ciudades. Cuando los españoles llegaron, todavía se jugaba en muchas partes de Mesoamérica, aunque los conquistadores, horrorizados por las asociaciones con el sacrificio humano, lo prohibieron eventualmente. Ahora hablemos de la escritura. Porque los mayas tenían uno de los sistemas de escritura más sofisticados del mundo antiguo, y su pérdida durante el colapso fue una tragedia cultural incalculable. La escritura maya es logosilábica, lo que significa que combina logogramas, signos que representan palabras completas, con signos silábicos, que representan sonidos. Es similar en concepto al japonés moderno, que también combina kanji con hiragana y katakana. Los escribas mayas podían escribir cualquier cosa que pudieran decir. Registraban historia, astronomía, rituales religiosos, tratados políticos, poesía, probablemente chistes, aunque no tenemos evidencia de esto último. Producían libros hechos de corteza de árbol, plegados en acordeón, que contenían el conocimiento acumulado de generaciones. Aprender a leer y escribir era un proceso largo y difícil, reservado para una élite dentro de la élite. Los escribas eran personajes importantes en las cortes mayas, frecuentemente miembros de la familia real o de familias nobles. Su conocimiento les daba poder e influencia. Cuando las ciudades colapsaron, los escribas desaparecieron. Sin las cortes reales que los mantenían, sin los templos que guardaban sus bibliotecas, sin los estudiantes que perpetuaran sus conocimientos, la tradición de escritura murió. Para el periodo posclásico, los mayas del norte todavía usaban glifos, pero de manera mucho más limitada. El sistema completo de escritura se había perdido, reemplazado por una versión simplificada que servía para propósitos básicos, pero carecía de la sofisticación del periodo clásico. Y luego llegaron los españoles. Diego de Landa, obispo de Yucatán, organizó un auto de fe en 1560 y dos en el que quemó todos los libros mayas que pudo encontrar. Los consideraba obras del demonio, llenas de supersticiones paganas y mentiras diabólicas. En una sola noche, siglos de conocimiento fueron reducidos a cenizas. De los miles de libros que los mayas deben haber producido durante su historia, solo cuatro sobrevivieron: el Códice de Dresde, el Códice de Madrid, el Códice de París y el Códice Grolier. Cuatro libros de toda una civilización. Es como si de toda la literatura de Europa solo quedaran cuatro volúmenes. Irónicamente, el mismo Diego de Landa, que destruyó los libros mayas, también escribió una de las fuentes más importantes sobre la cultura maya, La relación de las cosas de Yucatán. En este texto, Landa describió las costumbres, creencias y prácticas de los mayas que había conocido, incluyendo un intento de explicar su sistema de escritura. Durante siglos, los glifos mayas fueron un misterio indescifrable. Los europeos que los veían en las ruinas no tenían idea de lo que significaban. Algunos pensaban que eran puramente decorativos. Otros creían que representaban conceptos abstractos o símbolos religiosos sin contenido lingüístico real. No fue hasta el siglo XX que los investigadores comenzaron a descifrar la escritura maya. El avance clave vino de la mano de Yuri Norosov, un lingüista soviético que en los años 50 demostró que los glifos mayas representaban sonidos del lenguaje hablado. Usando las notas de Diego de Landa como punto de partida, Norosov logró identificar los valores fonéticos de varios glifos. Desde entonces, el desciframiento ha avanzado enormemente. Hoy podemos leer la mayoría de las inscripciones mayas, aunque todavía hay signos cuyo significado exacto se debate. Cada año, los epigrafistas descubren nuevos textos, refinan sus interpretaciones y añaden detalles a nuestra comprensión de la historia maya. Gracias a este desciframiento, ahora conocemos los nombres de los reyes mayas, las fechas de sus reinados, sus victorias y derrotas, sus rituales y celebraciones. Podemos reconstruir dinastías que duraron siglos, seguir las alianzas y enemistades entre ciudades, entender la propaganda política que los gobernantes usaban para legitimarse. Es un conocimiento precioso, rescatado del olvido por generaciones de investigadores dedicados. Pero también es un recordatorio doloroso de todo lo que se perdió. Por cada inscripción que podemos leer hoy, debe haber habido miles de libros que nunca leeremos, miles de historias que nunca conoceremos, miles de voces silenciadas para siempre. Ahora déjame contarte sobre la vida cotidiana de la gente común, porque hasta ahora hemos hablado mucho de reyes y nobles, pero la gran mayoría de los mayas eran campesinos ordinarios cuyas vidas eran muy diferentes de las de la élite. El campesino maya típico vivía en una casa modesta hecha de postes de madera, paredes de barro y techo de palma. La casa tenía una o dos habitaciones, con piso de tierra apisonada y sin ventanas. El mobiliario era mínimo, petates para dormir, algunos recipientes de cerámica, herramientas agrícolas, quizás un metate para moler maíz. La familia era la unidad básica de producción. Hombres, mujeres y niños trabajaban juntos en las tareas agrícolas, cada uno con roles específicos. Los hombres se encargaban del trabajo pesado: despejar la selva, quemar la vegetación, preparar la tierra. Las mujeres cuidaban los huertos familiares, criaban animales domésticos como pavos y perros, y preparaban la comida. Los niños ayudaban en todo, aprendiendo gradualmente las habilidades que necesitarían como adultos. La dieta del campesino maya se basaba en el maíz, los frijoles y la calabaza, las tres plantas sagradas que los mayas llamaban las tres hermanas porque crecían bien juntas. El maíz proporcionaba carbohidratos, los frijoles proporcionaban proteínas y la calabaza proporcionaba vitaminas y minerite. Juntas, formaban una dieta nutricionalmente completa. El maíz se preparaba de muchas maneras. Se hervía con cal para hacer nixtamal, un proceso que liberaba nutrientes esenciales y hacía el maíz más fácil de digerir. El nixtamal se molía en el metate para hacer masa, que luego se convertía en tortillas, tamales, atole y otras preparaciones. Una mujer maya pasaba horas cada día moliendo maíz, un trabajo agotador pero esencial. La carne era un lujo. Los campesinos cazaban venados, pecaríes, tapires, monos y una variedad de aves cuando podían. Pero la caza mayor era frecuentemente reservada para la nobleza. Los animales domésticos, principalmente pavos y perros, proporcionaban proteína animal ocasionalmente, especialmente durante festividades. El chile era ubicuo. Los mayas lo añadían a casi todo: sopas, guisos, bebidas, incluso frutas. El picante no era solo una preferencia gustativa. También ayudaba a preservar los alimentos y a enmascarar el sabor de la carne que empezaba a pasarse en el calor tropical. La vida del campesino estaba marcada por el calendario agrícola. La temporada de siembra, la temporada de cuidado de los cultivos, la temporada de cosecha. Cada una traía sus propias tareas y preocupaciones. Los rituales religiosos también seguían este calendario, pidiendo a los dioses lluvia en el momento adecuado, protección contra plagas, cosechas abundantes. Pero la vida del campesino también estaba marcada por las demandas de la élite. Los campesinos debían pagar tributo a sus señores, generalmente en forma de maíz, frijoles y otros productos agrícolas. También debían proporcionar trabajo para los proyectos de construcción, las pirámides, los palacios, las calzadas. Todo fue construido con el sudor de campesinos reclutados para corbea. Durante el periodo de colapso, la vida del campesino debió volverse cada vez más difícil. Las sequías reducían las cosechas, pero los señores seguían demandando su tributo. Las guerras arrasaban los campos y mataban a los hombres jóvenes. Las enfermedades, favorecidas por la desnutrición, se propagaban por las aldeas. En algún momento muchos campesinos debieron decidir que ya no valía la pena quedarse. ¿Para qué servir a señores que no podían protegerlos ni alimentarlos? ¿Para qué construir templos para dioses que no escuchaban? ¿Para qué morir de hambre en una ciudad cuando podían buscar mejor suerte en otra parte? Así que, se fueron. Familia por familia, aldea por aldea, la gente abandonó las tierras controladas por las grandes ciudades y se dispersó por la selva. Algunos se mudaron al norte, hacia Yucatán. Otros volvieron a un estilo de vida más simple, basado en pequeñas comunidades autosuficientes. Otros, simplemente, murieron. Las grandes ciudades, desprovistas de la mano de obra que las mantenía funcionando, se convirtieron en cascarones vacíos. Los templos se quedaron sin sacerdotes, los palacios sin nobles, los mercados sin comerciantes. La selva, siempre esperando su oportunidad, empezó a recuperar lo que los humanos le habían arrebatado. Y así terminó la era clásica maya. No con un bang, sino con un susurro. No con una batalla final épica, sino con un éxodo silencioso. No con la caída de un héroe, sino con la deserción de miles de personas ordinarias que simplemente decidieron que ya habían tenido suficiente. Es un final anticlimático, quizás. No hay villano que derrotar, no hay momento decisivo que señalar, no hay una fecha única que memorizar, solo el lento desmoronamiento de un sistema que había funcionado durante siglos, pero que finalmente encontró sus límites. Pero también es un final muy humano, porque las civilizaciones no son abstracciones. Son las decisiones de millones de individuos, cada uno actuando según sus propios intereses, miedos y esperanza. Y cuando suficientes individuos deciden que el sistema ya no funciona para ellos, el sistema colapsa, sin importar cuán poderoso o antiguo sea. Los mayas construyeron una civilización extraordinaria. Crearon arte, ciencia, arquitectura y literatura que rivalizaban con cualquier cosa producida en el mundo antiguo. Pero también crearon un sistema que dependía de la explotación intensiva de recursos naturales y humanos, que concentraba el poder en manos de una élite desconectada de las necesidades del pueblo común, que priorizaba la competencia sobre la cooperación. Cuando las circunstancias cambiaron, cuando las sequías llegaron y los recursos escasearon, ese sistema no pudo adaptarse. Los reyes siguieron guerreando cuando deberían haber cooperado. Las élites siguieron construyendo monumentos cuando deberían haber conservado recursos. Los sacerdotes siguieron realizando rituales que claramente no funcionaban. Y la gente común, los campesinos que cultivaban los campos y construían las pirámides, los artesanos que hacían las cerámicas y tallaban las estelas, los cargadores que transportaban las mercancías, simplemente se cansaron de un sistema que les daba tan poco a cambio de tanto. No hubo revolución, no hubo revuelta organizada, solo un abandono gradual, una pérdida de fe colectiva, un ya no más, expresado no con palabras sino con los pies. Y cuando los últimos nobles miraron desde lo alto de sus pirámides y vieron ciudades vacías, campos abandonados, templos silenciosos, debieron preguntarse qué había salido mal. Debieron buscar culpables, los dioses que los habían abandonado, los enemigos que los habían derrotado, quizás incluso ellos mismos. Pero para entonces ya era demasiado tarde. El mundo que conocían había terminado, y lo único que quedaba era esperar a que la selva cubriera los restos. Hoy las pirámides de Tikal emergen sobre el dosel de la selva como islas de piedra en un mar de verde. Los turistas suben las escalinatas que miles de pies subieron antes, miran desde las cimas donde los reyes contemplaban su dominio y se preguntan qué pasó. La respuesta, como has escuchado esta noche, es complicada. Fue el clima, fue la guerra, fue la deforestación, fue la desigualdad, fue la rigidez cultural, fue todo eso junto, interactuando de maneras que nadie previó ni entendió hasta que fue demasiado tarde. Pero, sobre todo, fue humano. Tan humano como nosotros. Tan humano como cualquier civilización que haya existido o vaya a existir. Los mayas no eran alienígenas ni semidioses. Eran personas como tú y como yo, con las mismas virtudes y los mismos defectos, las mismas capacidades y cegueras. Construyeron algo magnífico y luego lo destruyeron. Es una historia vieja como el tiempo, repetida en diferentes formas por civilizaciones de todo el mundo. Pero los mayas también nos dejaron algo más. Sus descendientes, millones de personas que hoy mantienen viva una cultura que tiene miles de años. Las lenguas mayas todavía se hablan. Las tradiciones mayas todavía se practican. La identidad maya todavía existe. El colapso del periodo clásico fue una catástrofe. Sí, se perdieron ciudades, conocimientos, vidas. Pero el pueblo maya sobrevivió. Y eso, al final, es lo que importa, porque las pirámides se derrumban, pero los pueblos perduran. Los imperios caen, pero las culturas sobreviven. Los sistemas colapsan, pero la humanidad continúa. Y mientras haya personas que recuerden, que cuenten las historias, que mantengan vivas las tradiciones, la civilización maya nunca habrá desaparecido realmente. Esta noche, tú te has convertido en parte de esa cadena de memoria. Has escuchado la historia de los mayas, su grandeza y su caída, sus triunfos y sus tragedias. Ahora llevas esa historia contigo y quizás algún día la cuentes a otros. Así es como las civilizaciones realmente sobreviven. No en piedra, que eventualmente se desmorona. No en libros, que eventualmente se pierden, sino en las mentes y los corazones de las personas que recuerdan. Gracias por acompañarme esta noche en este viaje a través del tiempo. Gracias por escuchar la verdadera historia del colapso maya, la historia que nunca te contaron. Hasta la próxima.